Haremos un catálogo de resucitados. Un señor llamado Esténelo, en los mitos griegos, que era hijo de Androgeo y fue compañero de Heracles. Fue compañero de Heracles porque lo siguió en su expedición contra las Amazonas. Bueno, este muchacho, Esténelo, fue herido en una lucha contra las Amazonas y murió al regreso de la expedición en Plafagonia. Fue enterrado cerca de la costa. Tiempo más tarde, cuando los argonautas pasaron por la región, Perséfone, que en ese momento permanecía junto a Hades en la dirección de los infiernos, recuérdese que Perséfone pasaba una temporada en casa de su mamá y otra en casa de su marido, el rey del infierno. Muy bien. Justo estaba Perséfone de turno en el infierno y le permitió a Esténelo volver a la tierra durante unos días para saludar a los expedicionarios. Y Esténelo resucitó. Los argonautas lo saludaron, le ofrecieron sacrificios como si fuera un héroe y continuaron su viaje. Esténelo, después del halago, regresó tranquilamente a las profundidades. Esto me parece una historia impecable, irreprochable. Pasan unos amigos por un lugar, tipo pide permiso, puede resucitar para saludarlos, son amigos importantes, van en una expedición muy señalada.
Sí,
bueno, vaya, salude. Imagínense, resucita un amigo, uno no va a dejar de ir.
Seguro.
Una chica llamada Laodamía era hija de Acasto y esposa de Protesilao, el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya. Empezó la guerra de Troya y el ratito nomás ya lo habían hecho sonar a Protesilao. Laodamía se acababa de casar cuando partió su marido. Desde luego sentía un gran amor por este hombre. Cuando conoció la noticia de su muerte, Laodamía se consternó muchísimo y luego pidió a los dioses que se lo devolvieran al menos por 3 horas, dijo. Protesilao, por su parte, en el mismo infierno, había manifestado ese mismo deseo. Entonces los dioses se enternecieron ante aquellas súplicas concomitantes y le otorgaron a Protesilao la posibilidad de regresar por un ratito. Los amantes se reunieron y cuando Protesilao debió regresar al Hades, Laodamía se suicidó en brazos de él.
Vamos juntos.
Y lo acompañó. Eso es, compañero.
Eso es. Y él escribió una canción llamada como La Oda Mía.
La Oda Mía.
Qué cosa horrible.
Hay resurrecciones que duraron un poquitito más. Un mito tiene como personaje a Moria, una mujer de Libia. Un día en que su hermano Tilo, ¿qué tal?
Tranqui.
Se paseaba por las orillas del río Hermo, tocó sin querer una serpiente, Tilo. La serpiente lo mordió y el tipo murió en el acto. Moria, que había visto desde lejos esta desgracia, llamó a Damasén, que era un gigante. Damasén arrancó de cuajo un árbol y aplastó con él a la serpiente. Y entonces vieron que otra serpiente, dicen que la hembra, se metió en un bosque vecino y volvió al ratito trayendo en la boca hierba valis, una hierba de poderes milagrosos. Aplicó la serpiente esa hierba a la nariz de la serpiente muerta y la serpiente resucitó. Se animó instantáneamente y escaparon las dos al bosque a las risas. Moria, aleccionada, tomó un poco de hierba que la serpiente había dejado olvidada y la aplicó a la nariz de su hermano muerto, el Tilo. Inmediatamente el hermano volvió a la vida.
Qué bueno.
Y también huyó. Seguramente por haber visto al gigante Damasén. Hay un mito parecido, pero mucho más prolijo. Glauco era hijo de Minos y Pasifae. ¿Recuerdan? Minos, el rey de Creta, el que hizo construir el laberinto. Y Pasifae, aquella que fue novia de un toro, se había enamorado de un toro, y resulta de los amores que tuvo con este, con el toro, digo, dio a luz al Minotauro. Bueno, esta pareja tan simpática tenía un hijo llamado Glauco. Un día que Glauco era niño todavía, ¿no? Persiguió a un ratón. Sí, bueno. Tropezó y se cayó en una tinaja de miel y se ahogó. Ahogarse en miel es espantoso.
Sí, y tarda además.
Minos lo buscó durante mucho tiempo y un día, gracias a la ayuda de Apolo, encontró el cadáver de su hijo en la tinaja. Ahora bien, los curetes, otros personajes que aparecen aquí, eran unos genios que poseían el don profético. Cuando vieron que Minos estaba desesperado, le informaron que un hombre podía devolverle la vida a su hijo. Así dijo Minos, ¿qué hombre? Dijeron los curetes. Ese hombre será el que mejor pueda describir el color de una determinada vaca de tus rebaños. Quiere decir que estaba buscando un hombre con precisión poética.
Exactamente.
El hombre que mejor describa una vaca de tu, una determinada vaca de tus rebaños, ese es el que podrá decirte cómo resucitar a Glauco. ¿Y cuál es la vaca? Es una vaca cuya tonalidad cambia 3 veces al día. Y efectivamente, Minos tenía una vaca que de blanca pasaba a roja y luego a negra. A la mañana era blanca, al mediodía era roja y al atardecer era negra. Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describieran el color de aquella vaca. Escriban y cuéntenme en palabras cuál es el color de esta vaca mudable. Y uno solo lo consiguió. Se llamaba Poliguido y tenía el don de la profecía. Este hombre dijo que la vaca tenía el color de la mora, un fruto que empieza siendo blanco, enrojece luego y termina negro. Minos, juzgando que Poliguido había resuelto el enigma, le ordenó que le devolviese la vida a Glauco. Lo encerró junto al cadáver. El pobre Poliguido no sabía qué hacer. De golpe entró una serpiente, y se dirigió hacia el cuerpo del pibe muerto. Temiendo que la serpiente deteriorara el cuerpo, Poliguido la mató. Al poco tiempo entró una segunda serpiente, que al ver a la otra sin vida, se retiró. Pero no tardó mucho en volver, llevando en su boca una hierba con la que tocó a su compañera, que resucitó en el acto. Poliguido se apoderó de la hierba, que no era otra que la hierba Valis. Frotó con ella a Glauco. Glauco volvió inmediatamente a la vida y continuó viviendo un buen tiempo, años. Esta historia no es mejor que la primera, pero como ya antes habíamos contado otra parecida, esta parece mejorarla.
La confirma cuando menos, pero, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que la confirma. La sorpresa del público cuando la serpiente se retira... Dice, ¿cómo? ¿Otra vez?
¡Epa!
Entonces era cierto.
Claro.
Bien. Una nueva resurrección. Se dice que Circe y Medea eran magas. Usaban también la hierba Valis para resucitar personas. Sin embargo, Medea les informó a las hijas de Pelias que había otro modo de resucitar personas. Pero eso lo hizo para jorobarlas. Era malísima Medea. En realidad Pelias estaba vivo, pero Medea les dijo a las hijas de Pelias que el tipo se está poniendo viejo. Y además, ella lo odiaba a Pelias.
Sí, claro.
A Pelias, ¿no? Le dijo que conocía una forma de hacer rejuvenecer a cualquier ser viviente. Entonces le mostró una caldera que tenía, con hierbas ahí, despedazó un carnero viejo, una persona que iba a trabajar todas las huelgas... Y al ratito, el carnero saltó de la fuente hecho un corderito. Las hijas pensaron que era una buena ocasión para rejuvenecer a su padre.
Claro.
Entonces lo despedazaron, como cualquiera hubiera hecho.
Vamos.
Lo metieron en un caldero y se pusieron a esperar que su padre volviera joven y chúcaro. Pero pasaba el tiempo, el guiso se iba pasando y Pelias no resucitaba. Una de ellas reaccionó y miró a la otra y dijo, che, ¿será cierto? Nunca resucitó Pelias, no, ni salió de la olla.
Sabroso.
Minos, el ya citado papá de Glauco, era ambicioso y aunque tenía a su hijo con vida, no quedó satisfecho. Antes de permitir que Poliguido regresara a sus tierras, este hombre que había descrito con tanto acierto a la vaca morada, hizo que le enseñara su arte profético a Glauco. Y así lo hizo Poliguido. Le enseñó a adivinar. Pero al ser puesto en libertad, en el momento mismo de partir, Poliguido escupió en la boca a su discípulo, con lo cual Glauco perdió toda la ciencia que acababa de adquirir y que nunca pudo usufructuar, ya que es sabido que escupir en la boca significa retirarle al discípulo los conocimientos mágicos que se le han
conferido.
¿A quién quiere dedicar estas historias? ¿No? A mí me gustó especialmente la primera por sencilla y respetuosa.
Sí.
El tipo pasó a visitar a sus amigos y nada más. Volvió tranquilamente. Listo, está, ya volvió.
Claro, sin decir más pretensiones, porque hay que entender, primero, este retorno no es el de la reencarnación, porque, a ver, bonito juego el de irse y volver y no acordarse de nada. Para eso, digo, me muero de
una
buena
vez, chao.
No tiene sentido.
No tiene efecto.
No tiene efecto.
La resurrección.
Claro, es mentira.
Sin conciencia individual.
Exactamente. Del mismo modo, si pensamos en los fantasmas a los que les hemos dedicado varios párrafos en los últimos tiempos, no es lo mismo tampoco, porque qué gracia tiene volver y no poder clavarse una milanesa, por ejemplo, claro, o hacer la cosa que hace uno de vivo nomás, Pero sí tenemos algunas personas, en las que no voy a incluir a Víctor Sueiro, porque también es un retorno muy breve, una ida muy breve, es la luz que tantas veces ha aparecido por ahí. Pero sí tenemos algunas otras formas de muerte. Por ejemplo, los vampiros, a los que llamamos en Rumania Nosferatu, no muerto, conocen la muerte y vuelven a una forma de vida bastante, es cierto, es de noche, pero nosotros también vivimos de noche.
Claro.
Está bastante aceptable.
Bastante aproximada a la vida real, con algunas ventajas.
Con muchas ventajas,
sí,
además,
sí,
¿no?
Una fuerza hercúlea.
Sí, un desarrollo de los sentidos, como cualquiera sabe, el olfato y para no hablar de los otros.
Sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
Y después hay otras formas de muerte también. Digo, el que se va de viaje no es una especie de muerto también que cuando vuelve genera como una impresión
como
de resurrección.
Como un efecto de resurrección.
Y más aún aquellos tipos que se han ido por algún otro motivo, nuestros amigos Jean Valjean o, por ejemplo, el Conde de Montecristo, Edmundo Dantès, que también han vuelto como quien regresa de una forma de muerte. Y después hay otra forma de retorno de la muerte que creo que es la más complicada de que suceda realmente, que es aquella muerte que uno sufre cuando tiene un desengaño amoroso. ¿Qué cosa más parecida a la muerte que ser dejado de amar por alguien? Uno se convierte en una especie de fiambre caminante y yo creo que ahí a uno lo acecha siempre las ganas de volver y uno sabe que solo puede volver como fantasma o como vampiro o lo que es peor, como vengador. Entonces digo, frente a ese tipo de cosas, más vale no pensar nunca en la decisión de volver.
Volver se llama el tango que escucharemos ahora en la versión clásica de Carlos Gardel.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida.
tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plasearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Volver.